En este sábado, 22 de abril, vamos a iniciar nuestra sección de leyendas, de misterios, con las historias y los personajes más impactantes de nuestro país o de cualquier parte del mundo y que nos producen tantos escalofríos. Y para ello contamos con alguien que está siempre inmiscuido en estos temas, como nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal?
Al que le tengo que felicitar porque acaba de publicar su nuevo libro Toledo Sagrado y Misterioso.
Madre mía, parezco corintellado, macho. No
Desde
me digas.
Luego, es que no paras, ¿eh?
Sacó uno la semana pasada, sacó ahora otro. Va a decir los oyentes, pero bueno.
Este hombre no hace otra cosa más que escribir, efectivamente, de día y de noche. Pero te tengo que felicitar porque solamente lo que es la portada del libro ya te deja con ganas de leerlo.
Sí, yo creo que ha sido un trabajo de Almuzara bastante acertado. Claro, yo lo que venía haciendo era como más histórico, bueno, pero realmente aquí han hecho un giro, han hecho una especie como de portada más misteriosa, más llamativa, con más fotos, y la verdad es que llama mucho la atención.
Que sí, y además me lo voy a leer entero porque como a Toledo es una ciudad a la que vamos muy habitualmente y debería ir todo el mundo porque es una pasada de lugar.
Sin duda.
Pues claro, recorrerla a través de sus leyendas y misterios tiene que ser muy interesante, José.
Bueno, y otra cosa que añado, que aparte de aparecer Toledo, que aparece, también hablo de la provincia, que es una zona como desconocida. Yo lo como he ido haciendo, como hice con Ciudad Real, por ejemplo, de otros sitios, como en tu pueblo, por ejemplo, la Casa de la Paca,
sí,
pero que he ido, voy haciendo, digamos, buscando lo más engranado de la provincia, y yo creo que se está logrando con este tipo de libros conocer mucho más nuestro país, que no se conocía realmente tanto.
Pues enhorabuena por este nuevo libro, Toledo Sagrado y Misterioso. Enseguida abrimos sus páginas, porque antes vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que significa que a uno le engañan con facilidad, vamos, que te engañan como a un chino. ¿De dónde viene esto, José?
Pues fíjate, Rosa, y se sigue utilizando, ¿eh? ¿Sí? Y fíjate que los chinos son listos, ¿eh?
Cada vez más.
Y lo que están consiguiendo a nivel mundial. Bueno, pues el origen tiene tres hipótesis que yo he ido recabando, ¿no? Una es que en los tiempos en que Cuba se erradicó la esclavitud y trataron de contratar trabajadores muy baratos, pues los chinos eran contratados por 8 años, fíjate tú, en cuadrillas de 8 trabajadores. Una vez llegaban a la isla, eran vendidos como esclavos a los dueños de las plantaciones. ¿Ah? Esta es una opción.
Ah, bueno.
La segunda, se dice que Marco Polo, que cuando iba recorriendo esta famosa ruta de la seda, obtuvo grandes beneficios haciendo intercambio de objetos con los chinos. Entonces, tanto es así que en Europa comenzó a circular la creencia de que esta gente pues era bastante fácil de engañar. Y luego un tercero es una hipótesis bastante más cruda, que se supone que a mediados del siglo XIX que era muy útil el guano. El guano es una acumulación de excrementos de aves marinas, ¿no? Este material era realizado pues en exclusiva casi todo en las islas Chincha, que están en Perú. Bueno, pues para poder dar abasto con esta demanda, tuvieron que emplear mano de obra numerosa y bastante barata. Entonces, ¿qué pasa? Se fueron a China a contratar obreros y les prometían que iban a extraer oro con unas condiciones fabulosas. ¿Qué pasa? Que una vez que aceptaban, eran tratados en condiciones de semi-esclavitud, si no esclavitud entera, y por desgracia hay que decir que murieron una gran cantidad de ellos en este tipo de trabajos. De hecho, en 1875, en su momento cumbre, digamos, llegó a haber más de 100.000 chinos en Perú. ¿Cuántos habrá ahora? Muchísimo, más seguro.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues son muy llamativas y muy curiosas estas tres opciones.
Sí.
Momento ahora para sumergirnos en tu nuevo libro, Toledo Sagrado y Misterioso. Y uno de los milagros más llamativos es el del Cristo de las Maravillas en la localidad de Segurilla.
Bueno, milagros hay muchos, no sé qué decirlo. Bueno, pues muy cerca está de Talavera de la Reina. Bueno, pues allí ocurrió un prodigio que se convirtió en una de las celebraciones más importantes de la zona. Vamos a retroceder a 23 de abril de 1813, es viernes de la Semana de Pascua de Resurrección. Pues había una gran sequía, como puede ser ahora, por ejemplo, que estaba secando los sembrados y no había apenas hierba que sirviera pasto para el ganado. Bueno, pues la ruina se preveía inminente y, claro, evidentemente la desesperación empezó a cundir en el pueblo de Segurilla. ¿Qué pasó? Pues se decidió poner en rogativas al Cristo ese mismo día, en el que no había ni una sola nube rosa que prometiera descargar algo de agua, hay que decirlo.
Yeah.
Bueno, pues de esta manera empezó a cantarse una misa solemne, acudió todo el pueblo, de repente a las 12 del mediodía el cielo comienza a poblarse en nubarrones negros y a llover de manera sorprendente como nunca se había visto hasta entonces. Los campos quedaron completamente regados y los pozos llenos a reventar.
Ya, y cuentas en tu libro que el milagro culminó cuando un rayo fue a parar a la iglesia en la que todos los fieles se congregaban.
Bueno, pues sí, efectivamente fue tan potente el impacto que quitó una astilla del altar de la Virgen, dio en la columna del altar mayor, bajó a la lámpara del Santísimo, cuyo aceite vieron arder todos los que estaban allí rezando, y también se dieron cuenta de que el trozo de madera golpeó al sacristán en un brazo sin llegar a herirle, al igual que a nadie que allí se hallaba, ¿no?
Fíjate.
Bueno, pues otros rayos de mayor o menor intensidad fueron a caer en distintas casas de la localidad sin causar daños irreparables, hay que decirlo, aunque sí quemaron algunos de los ropajes de distintos vecinos, pero vamos, que a ellos no les pasó nada. Y de esta manera, Rosa, se decidió que el día 23 de abril fuera festivo en Segurilla.
Fíjate, interesante milagro, ¿eh?
Ya te digo.
Muy, muy llamativo. Bueno, vamos a hablar ahora de una mujer muy poderosa. Don't cry for me, Argentina. Porque también recuerdas en tu libro a Eva Perón y, claro, hay que preguntarte qué hacía Evita en Toledo en junio de 1947.
Bueno, pues eso fue una visita que, vamos, que está en los anales de la historia de las visitas de jefes y jefas de Estado. Bueno, que no era la jefa, era jefa consorte, pero bueno, casi, ¿no? A España, ¿no? Pues llegó a España dentro de una gira que hacía por toda Europa, eran 64 días. Llegó por el Sáhara, que entonces era español, el 7 de junio de 1947 y se fue desde Barcelona el 26 de junio. Pues mira, aterrizó en Madrid el 8 de junio. Visitó, fíjate tú, Ávila, Segovia, Medina del Campo, la Granja de San Ildefonso, Toledo, Granada, Sevilla, Huelva, Santiago de Compostela, Vigo, Zaragoza y Barcelona.
Pues
menudo tour.
Sí.
Bueno, pues España hay que decir que estaba vetada entonces en casi todo el mundo, incluso por la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, por apoyar, pues digamos, o no apoyar a ningún bando, vamos, que se hizo más o menos neutral, pero apoyaba a nazis. Bueno, por eso fue una visita muy cargada de simbolismo, ya que solo Portugal, Argentina y el Vaticano tenían relaciones entonces con el país, y Evita abrió la puerta de entrada del régimen de Franco en la política internacional. Fíjate tú, sí fue importante.
Sí,
aunque también hay que decir que influyeron los intereses norteamericanos en España y la Guerra Fría, porque esto obligaba, esta guerra, al país norteamericano y a la Unión Soviética a buscar aliados en cualquier lado. Entonces España, digamos que se lo llevó para así. España se fue hacia Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues fue una operación de marketing impresionante para la época franquista, hay que decirlo.
Y Evita llegó a Toledo el 13 de junio. Sí. El diario ABC titulaba su presencia como "La ciudad imperial rinde un homenaje a la señora Perón" y se detuvo, como no, especialmente en la catedral y en las ruinas del Alcázar.
Ya te digo, bueno, fíjate cómo está el Alcázar ahora, ¿eh? Pues sí. Entonces estaba en ruinas. Bueno, fue recibida por el general Moscardó, por el cardenal primado de España, y venía acompañada por Carmen Polo, que ahora hablaremos de la relación con la mujer de Franco, y el ministro de Obras Públicas del momento. Bueno, desde primera hora de la mañana se adornaron las calles, se colgaron millones de banderas de Argentina y España, se prepararon los típicos toldos del Corpus, y a las 12 de la mañana se paralizó la actividad y se declaró festivo el día.
Fíjate.
Todas las calles Rosa, desde Zocodover hasta el Ayuntamiento, estaban abarrotadas de público y muchos vestían con trajes regionales para recibir a Evita. Bueno, la comitiva, hay que decir que pasó por Illescas, Juncos, Cabañas de la Sagra, Olías del Rey, y los vecinos de estos pueblos, pues evidentemente, se echaron a la calle para recibirla.
Normal.
Le regalaron muchas cosas. Mira, por ejemplo, una fuente de cerámica de estilo renacimiento de 2 metros de altura. Una ánfora de damasquinado o un jarrón toledano, por ejemplo, con el escudo de Argentina y España. Y también una cosa muy curiosa es que le obsequiaron con 50 trajes regionales de toda España. Y hay que decir que este tesoro se puede ver todavía porque está en el primer Museo de Arte Español Enrique Larreta, que está en el barrio de Belgrano de Buenos Aires.
O sea que se lo llevó todo, digo, está...
Todo se lo llevó.
¿Cómo va a cargar con tanto regalo?
Pues allí tú te vas a Belgrano,
bueno,
a Buenos Aires, y
están ahí
y ves los 50 trajes.
Mira, bueno, no lo sabía, la próxima vez que vaya.
Pues efectivamente, bueno, tú que ya has ido, pues ya sabes por allí lo que hay. Bueno, pues en la Ciudad Imperial le hicieron también una fiesta folclórica. Bueno, pues hubo coros y danzas de distintos pueblos. Incluso le hicieron un simulacro de boda lagarterana, de la lagartera, muy bonita. Y además, pues le llevaron a ver las obras de Greco, la custodia de Arfe de la catedral, rezó ante la Virgen del Sagrado y la Catedral de Toledo. Vamos, un tour, ya te digo, tremendo.
¿Cómo le cundió a la mujer esta visita, eh? Bueno, su relación con la mujer de Franco, que sabemos que no fue muy buena.
Bueno, pues hay que decir que, vamos a ver, era tensa. Bueno, y es que eran muy distintas ellas. Bueno, Evita venía del pueblo, hizo mucho por los desfavorecidos, hay que decirlo, aunque tuviera sus cosas, evidentemente, impulsó la igualdad de la mujer y el sufragio universal en Argentina, pero la verdad es que no estaba exenta de glamour. Hay que decir que vino con un bisón,
sí,
en pleno julio.
Sí, sí,
Rosa,
sí.
Tú fíjate. Bueno, pues la esposa de Franco era mucho más austera y estuvo acomplejada por la fuerza que tenía la mujer de Perón y cómo se acercaba a la cercanía que demostró hacia el pueblo español. Y ese fue el motivo de la fricción absoluta que hubo entre las dos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, muy interesante todo lo que cuentas en tu libro. Vamos a continuar viendo lo que ahí escribes en Toledo Sagrado y Misterioso. Donde hablamos de Toledo, pero también de toda la provincia, y donde hablas de duendes, concretamente del duende Martín en Los Llévenes.
Sí, estamos al año 90 del siglo XX. Se comenzó a hablar de una casa misteriosa en el siglo número 14 de la calle Alcaraz, este pueblo. Bueno, pues los más viejos del lugar aseguraban que allí había habitado el duende Martín. Por las noches daba gran cantidad de golpes en las puertas y ventanas sin dejar dormir apenas a los inquilinos.
Fíjate.
Y eso hay que decir que el alquiler había bajado, Rosa, hasta estar por los suelos. Pero ni aún así conseguían los dueños encontrar a alguien que la morara.
Bueno, pero es que esta otra casa encantada se unía a esta en Los Llévenes. Y contaban que en ella vivía por esos tiempos un panadero y su familia.
Bueno, pues sí, según aseguraron los vecinos a la revista Bisagra, en ella se metió el espíritu de un fraile que estuvo manifestando mediante ruidos extraños y otros fenómenos paranormales. Pero lo más terrible llegó cuando el religioso del otro mundo habló a sus habitantes para pedirle, Rosa, que rogaran por él y así consiguieran que su alma descansara por fin en paz después de mucho tiempo perdido en este mundo.
Sí.
Pues así lo hicieron, el deseo del espectro se pudo cumplir y desde entonces los ruidos dejaron de producirse y el resto del tiempo que estuvieron en la casa lo hicieron en paz y en armonía.
Bueno, menos mal que pudieron acabar con la maldición.
Ya te digo.
Pero bueno, que todas estas leyendas y misterios nos lo creemos a pies juntillas, ¿eh?
Sí, tú créete todo, todo que te cuente yo te lo crees. Léete
bueno,
el libro, ya verás.
José Talavera, gracias por este libro tan estupendo, de verdad que merece muchísimo la pena echarle un ojo. Toledo Sagrado y Misterioso, porque esconde leyendas estupendas de Toledo y toda la provincia. Y ahora vamos a conocer en un minuto poco más la vida, milagros o misterios más llamativos de alguno de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y vamos a preguntarnos ahora mismo sobre uno de los grandes misterios de la humanidad, sobre la existencia del Bigfoot o del abominable hombre de las nieves, como se ha conocido.
Bueno, Rosa, historias de bestias peludas y gigantes parecidos a los humanos ha sido relatado en varios continentes durante siglos, hay que decirlo, ¿eh?
Sí.
Una característica común en los informes modernos es que la mayoría de las fotos son borrosas y el vídeo es precario. Pero hace poco, un genetista británico dijo que las muestras de pelo supuestamente de dos de las criaturas de misterio resultó ser una coincidencia genética de un antiguo oso polar. Es un oso el Yeti y no realmente este personaje peludo del que hablan las leyendas.
Qué bueno, oye, tiene toda la pinta, ¿eh?
Pues a lo mejor, no se sabe.
Pero bueno, tremendo misterio. También este, dentro de los muchos que esconde la historia mundial. Bueno, José Talavera, gracias por acercarnos a esta presencia extraterrestre en la Tierra desde hace milenios.
Sí.
Y sobre todo, suerte con tu nuevo libro, Toledo Sagrado y Misterioso.
Muchas gracias, Rosa. Un beso muy grande.
Hasta la próxima semana, José Talavera. Gracias.